Cuando un escritor muere, no muere de veras. Sigue viviendo en su literatura.
Pero cierta etiqueta de igualdad, aunque sea falsa.
Conferirme estatuto de igualdad ya verdaderamente es una promoción hasta genética.
Yo busco igualarme, veo sí. Que es diferente.
Muy bien.
Sí, comience usted, que casi siempre tiene más que decir que este pobre hombre que soy yo.
Ah, ya voy a empezar. Bueno, comenzaremos, don Ricardo. Y más que comenzar, vamos a reanudar.
Sí,
aquí
señor.
Sí, en el sentido más estricto de la palabra, puesto que... ya es, si no recuerdo mal, el cuarto programa en donde meditamos en la literatura como caja de resonancia de la violencia humana,
sí,
como escenario en el que constantemente ha comparecido este rasgo que, yo no sé usted qué opine, es natural, es consustancial al ser humano, el ser humano es violento por naturaleza.
Sí, es violento por naturaleza.
¿O es una lacra superable del ser humano?
No es superable, señor. Está en la entraña de la condición humana la violencia, como está también la injusticia, como está la vocación por el pecado, como
¿sí?
entraña de la naturaleza humana, claro, sí, señor.
Es decir, ¿usted está de acuerdo entonces con la tesis cristiana, la concupiscencia, la proclividad, el pecado original?
Sí, mire usted, la virtud es enteramente antihumana. Por eso se premia tanto.
Uh-huh.
Porque para asumir una virtud, aunque sea la más modesta, una de las virtudes más modestas es la humildad, por ejemplo. Acompañada casi siempre de la prudencia.
Uh-huh.
Esto es casi una antivirtud, pero en fin, la condición social considera que es una virtud considerable. Tanto la prudencia como la humildad, ¿no? Es contemplable en la medida en que suprime el ímpetu natural del hombre... que es la soberbia, ¿no?
Uh-huh.
Es el pecado satánico por excelencia, y la violencia. En la medida de la inmoderación y de la comectividad, condiciones inherentes a la condición humana, está el ser humano. En la medida del vencimiento de estos dos impulsos, está la virtud, está lo inhumano, lo antihumano o lo sobrehumano, como usted quiera llamar. Una de las cosas que más se festejan en el santoral católico es la humildad de algunos babiecas que seguramente están en el cielo.
Uh-huh.
La extrema humildad y la extrema prudencia como virtudes dignas de ser premiadas, ya que aquí, lugar de la violencia y del abuso, se renunció a ellas. Así es como veo yo las cosas. ¿Usted qué dice?
Y entonces en ese horizonte Mahatma Gandhi sería un monstruo.
Es casi un monstruo. Creo que ya dije aquí, en estos programas, que Gandhi me irrita sobremanera.
Sí.
Que esta manera lacrimosa y absolutamente pasiva o apacible de luchar contra el canallismo del Imperio Británico siempre me ha sacado de quicio.
Pero sacó de quicio también al Imperio Británico.
También sí, lo sacó de quicio. ¿No le parece a usted una profunda frustración el sacar de quicio al imperio más cruel que han dado los siglos, que es el británico, a base de pasividad?
A mí me parece un triunfo de la sensatez
humana.
Un triunfo. Yo le tengo una enorme admiración a Mahatma Gandhi.
Si entre otras cosas, ¿usted admira la sensatez?
Sí.
Ay,
la sensatez, los espíritus sosegados me son muy gratos.
A mí me cansan muchísimo.
No, yo creo que de ahí emana la verdadera sabiduría, ¿no?
¿Usted cree?
El bienestar en el mundo.
Dios
¿no?
santo.
Ahora, ¿qué opina de esto que dice Gandhi? Bueno, correcto, ojo por ojo. ¿Y cuando todos estemos ciegos?
Leñe. Ya no habrá guerras.
Ajá.
No sabremos dónde buscarnos. No, esto también de ojo por ojo es una cosa muy elemental o muy primaria. también me molesta. Hay que cometer el exceso en la virtud o en el vicio. Uh-huh. En el pecado o en la búsqueda de la bienaventuranza, pero siempre el exceso, bienvenido el exceso. Nada apacible, nada equilibrado, por Dios.
Sí.
Es el mundo de la gente aburrida.
Pero realmente se da cuenta que lo que se están aquí cotejando son nuestros temperamentos.
Que así es siempre.
Sí, yo creo en la templanza, por ejemplo.
¿Qué es exactamente la templanza?
Pues eso, el justo medio, el espíritu equilibrado, el espíritu tranquilo, sereno, el evitar hasta donde sea posible todo tipo de exceso.
Me cansa.
Sí.
Me cansa mucho. Bienvenidos los excesos en la medida en que procuran, y esto es irremediable, ajá, el arrepentimiento.
Sí. A lo mejor usted es un ser épico, yo soy un ser proclive a lo lírico.
O a lo mejor yo simplemente soy bocón.
Usted
es sereno.
Habla en tono mayor y yo en tono menor.
Ya.
Cada uno tiene sus virtudes. Ajá. Ahora, yo pienso, por ejemplo, además en que usted tendría mucho mejores argumentos que los míos, porque asomarse a la historia humana hasta el momento no es más que un catálogo de violencias abiertas o solapadas, porque claro, dice uno violencia y piensa uno inmediatamente en guerra, pero no, la política es enormemente violenta, aunque las patadas se den por debajo de la mesa, nosotros los mexicanos sabemos un rato acerca de esta sorda violencia de la política y de la vida diaria, la sorda violencia que puede darse en la vida familiar, donde aparentemente todos posan para la foto con la sonrisa de oreja a oreja, pero hay una cantidad de odios por ahí y de venganzas que se están cumpliendo y de amagos y añagazas y yo no sé qué tantas cosas. La terrible vida familiar, que en muchas novelas, yo recuerdo ahora una novela muy... de las pocas novelas respetables que se hicieron en España, en la posguerra española, dentro de España, se llama Nada, de Carmen Laforet.
Ah, no la conozco.
Ah, no sabes, supuestamente una familia que vive bajo el franquismo, donde no ocurre nada.
Ya.
Pero ocurre todo.
Ya.
Se llegan a odiar con una minuciosidad todos aquellos que están ahogándose en esa atmósfera represiva y pacificadora del franquismo.
Sí.
Con mucha destreza, con una pluma muy fina, creo que esta mujer, Carmen Laforet, detecta esa trama de odios que se va, como una invisible tela de araña, va atrapando a todos los que forman parte de esa familia. Y habría mil ejemplos más, pero... digo, conforme va uno avanzando en la historia, lo que uno se va encontrando es una violencia cada vez más tecnificada, cada vez más efectiva, mejores instrumentos para la violencia, hasta llegar ya a este punto de no retorno que sería la energía atómica, que ya es la posibilidad real de que la humanidad como tal desaparezca.
Sí.
Y ahí seguimos. Nosotros ya algo en nuestro espíritu se ha modificado, porque ya nacimos con, como diría algún político mexicano, con esa espada de Pericles. Con esa espada de Damocles por encima de nuestras cabezas, ¿no?
Pero espere, no siga. Me interesa mucho anotar el nombre de la novela española que dice.
Nada.
¿Cómo se llama?
Se llama Nada.
Nada. ¿Cómo se llama la vieja?
La autora se llama Carmen Laforet. Ahora sí es vieja, si es que aún vive.
Carmen Laforet, así seguido, Laforet.
Uh-huh.
Ya, caray, hay que leer eso.
Sí, sí, ¿no? Sí. Fue el primer premio Nadal.
¿Ah, sí?
Sí, está en ediciones Áncora y Delfín. No sé si todavía existe.
Probablemente no, pero en las librerías grandes es posible. Será posible hallar un tomo ahí de esto, ¿verdad? Porque, mire usted, me fascina lo que me dice... Porque, primero, meterse en el mundo familiar, en el mundo de la domesticidad.
Donde se supone que es el que paraíso, es paz, el idilio.
Todo es terneza, claro. Y encontrar allí la violencia es un hallazgo. Es un reto literario muy canijo, muy alto, ¿no? Que pocos cumplen, que los japoneses llevan a cabo con una maestría verdaderamente impresionante. Pero encontrar este dato... Una mujer española que consigue esto, allí, en la España de Franco, donde la armonía era cosa obligada, cuando menos en las declaraciones públicas y privadas.
Claro, y con el rosario en familia quedaba todo el mundo disculpado, sosegado, claro, apaciguado, ¿no?
Porque por el lado de la violencia, también en la de Franco, tenemos mazurca para un muerto o para dos muertos o algo así.
Lo de Camilo José Cela.
Que es una obra espléndida. Uh-huh. De una violencia, Germán, que ahí se le paran algunos los pelos de punta. La inaudita violencia con que este hombre va trabajando a todos los personajes que van y vienen en un aldehuela y todos se encuentran en un café.
Bueno, ¿y con qué arrancó Cela? Si no es con la familia de Pascual Duarte.
Ya, la familia de Pascual Duarte, claro, uh-huh, que me parece inferior a esta que le menciono. Que no la veo muy citada y es una uh-huh obra espléndida. Uh-huh. Mazurca para dos muertos, sí, o algo así.
Editorial Seix Barral.
Ya. Uh-huh. Creo que más que una mazurca para dos muertos debemos hacer una epoje.
Sí, para dos vivos.
Para dos vivos.
Lo que el que vive con Ricardo Garibay.
¿Y lo demás?
Con Germán de Esa. Híjole, bueno, muy bien, Ricardo. Entonces, Camilo José Cela, yo hacia donde me quería encaminar, porque me parece que si alguna cultura está centrada en la violencia, si hay algún imperialismo tecnificado, implacable, es el norteamericano. Uh-huh. Y, lógicamente, la literatura norteamericana está atravesada de lado a lado por la violencia. Por la violencia de toda índole, la violencia que el individuo ejerce contra sí mismo, la violencia que el individuo ejerce contra sus prójimos más cercanos, que serían sus familiares, y la violencia social que nos llevaría a toda la... sobre todo a los grandes nombres de la serie negra norteamericana. Uh-huh. Pero igual la vamos a encontrar... Qué mundo tan violento el de William Faulkner.
Uy, por Dios santo.
Y claro, qué exaltación de la violencia por parte de Ernest Hemingway, por darle algún nombre. De lo que nos habla John Steinbeck en Las viñas de la ira, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que nos asomáramos, puesto que creo que leyendo la literatura norteamericana tendríamos un mejor camino para entender a nuestros inescapables vecinos. Son nuestros vecinos, tienen intereses cada vez más claros y concretos en México. Y los mexicanos hemos cometido la enorme falta de inteligencia de simplemente despreciarlos, cuando nuestra obligación debería ser conocerlos.
Ya hay una élite mexicana que los conoce bien, tanto como ellos nos desconocen, ¿no? Y esto es una ventaja para nosotros, indudablemente. Y de la violencia que usted señala en el pueblo gringo, yo quiero tomar lo menos esperado, a John Steinbeck, cuya violencia yo advierto en esto, mire usted. Es difícil leer una obra de John Steinbeck donde no haya un idiota. Uh-huh. Un idiota clínico, un ser babeante, un oligofrénico, un verdadero idiota, ¿no? Esta es una forma de violencia muy grande en Steinbeck.
¿En Steinbeck o en Faulkner?
Es Steinbeck, me estoy refiriendo a Steinbeck. Mice and Men, es Steinbeck, sí, ¿verdad? ¿Quién sabe qué? De la ira.
Las viñas de la ira.
Las viñas de la ira, también Steinbeck. Habitualmente hay un idiota. Y mire usted, hay una cosa que recuerdo de Steinbeck sumamente conmovedora. Es una familia campesina, brutal, analfabeta, como casi todas las familias campesinas norteamericanas, ¿verdad? Y hay un idiota, grande, colorado, hercúleo, como a veces son los idiotas, ¿no? Y claro, es una plaga. La madre siempre está hablando de ese hijo queridísimo. Vamos a tal fiesta, yo no voy porque Jimmy me necesita. Jimmy es el idiota. Bueno, viene el pastor tal y va a predicar. Yo no puedo ir porque Jimmy no quiere. Jimmy es el idiota. En realidad es una carga brutal para la pobre familia campesina, ¿no? Y deciden emigrar y tienen que dejar a Jimmy el idiota. Pero afortunadamente Jimmy el idiota no se da cuenta de nada. Hablan y hablan de la mudanza y que van a tener que dejarlo, a ver quién lo recibe. A ver quién se encarga de él un tiempo antes de que se muera. Ya sabemos que esas gentes a veces viven toda la vida, ¿no? Ya, En el momento en que están armando ya la carreta para irse, Jimmy el idiota llora larga y silenciosamente. Cuando leí esto en Steinbeck, pensé que violencia bárbara ha ejercido Steinbeck sobre mí. Acabé llorando junto con el idiota, no sé si por idiota o por talento del artista. Acabé llorando con el pobre tonto que va a ser abandonado, ¿verdad?
Ahora, esto nos lleva a algunas inferencias interesantes. Porque hay la violencia del perverso, la violencia de ciertos personajes de Dostoyevsky, de los que ya nos hemos ocupado, en donde están verdaderamente endemoniados, están verdaderamente ganados por la violencia. Pero hay también la violencia irresponsable, la violencia del idiota, la violencia del que se asusta porque no entiende y entonces responde a manotazos. Y creo que sería una violencia muy norteamericana. La violencia del desinformado, la de la violencia que no tolera que otro sea distinto. Híjole, tantos modos que de violencia que ha ejercido Norteamérica, y no ni siquiera desde un proyecto, ni siquiera desde una, que también lo hay, ni siquiera desde una voluntad de apropiación o de explotación. Hay algo más elemental, la del que maltrata al negro, la del que maltrata al hispano, la del que mata por la espalda al pobre espalda mojada y todavía va y esconde el cadáver. Esto acaba de pasar hace 2 o 3 meses y lo juzgan los norteamericanos y lo encuentran inocente. Y lo encuentran inocente de un asesinato por la espalda, con la agravante además de que el cadáver él lo entierra clandestinamente. Es decir, se sabe culpable puesto que procede así y es juzgado, y tanto las agrupaciones de derechos humanos tan cacareadas por los norteamericanos como los tribunales norteamericanos encuentran inocente a este guardia fronterizo.
Esa última es la mayor muestra de enloquecida violencia que hay en ese país. Y le voy a contar una anécdota personal que va a ayudar a explicar esto de una manera muy clara. Estaba yo en un pequeño hotel en Mazatlán, probablemente hace unos 4 años, ¿no? Había varias gentes en la mesa aquella. Era uno de estos clubes que se llaman Mediterráneo, donde se sienta uno en mesas colectivas y el buffet es muy grande y se sirve uno porquerías desabridas, ¿no? Ya, había...
Lo debemos considerar como un promocional esto, ¿no?
Sí, muy bien. Había 2 matrimonios de franceses y 1 matrimonio de gringos. Yo entiendo, no muy fluidamente, pero entiendo tanto francés como inglés.
Bueno, hasta el español, ¿no?
A veces, aunque esto sí me da trabajo, vea, ¿eh? ¿Qué violencia está usted ejerciendo sobre mí?
No, bueno, me estoy poniendo a mano de las perrerías que me hace, pero adelante, don Ricardo.
Y mire usted, hablaban de la Ciudad de México. Comenzaron a echar pestes. Me aguanté todo tiempo, no dije nada. Y comenzaron a hablar de los trabajos, tanto de los 2 franceses como del gringo. Los 2 franceses eran agentes viajeros, medicinas y estas cosas, ¿no? Pero el gringo comenzó a alardear de su oficio con el que se ganaba la vida. Yo pregunté en mi mal inglés qué hacía. Y me dijo, yo hago sándwiches. Entonces me reí un poco. Le dije, bueno, me parece muy buen oficio hacer sándwiches. El gringo se irritó porque me reí y dijo, yo pertenezco a una empresa que es benefactora de la humanidad. Y dije, magnífico. Pensé en una gran organización de caridad mundial. No. Trabajaba para una empresa que hace sándwiches, supongo que sigue existiendo la cosa, para enviarlos por jets velocísimos a las bases militares de Estados Unidos en todo el mundo. El orgullo era estar alimentando a esos invasores, soldados y marines, a esos asesinos profesionales de los pueblos débiles, y estar alimentando, enviándoles todos los días vagones gigantescos transportados en jets, en aviones inmensos, sándwiches para nutrirlos bien. Y dijo, para mantener la paz y la concordia en el mundo, para eso le enviamos los sándwiches. Le dije, a veces matan, dice, es necesario para la paz y la concordia, dijo el gringo. Yo vi en este hombre, además aspecto bonachón y un poco idiota, el gringo.
Vuelvo al punto.
La mujer bonita, paseable, qué sé yo, ¿no?
El que opta por la violencia porque ya renuncia a pensar.
Sí, evidentemente. Y bendecía la violencia del inicuo imperio al que pertenecía. Uh-huh. Ese gringo, ojalá haya muerto, claro. Yo ahí advertí mucho mayor violencia que en el gánster, que aún en el gánster, aún en el cuchillero de media calle, Germán de esa, ¿no? Advertí allí una mala fe abismal que ha transformado la violencia en el vehículo de la paz, conveniente al imperio.
En un instrumento de higiene social, simplemente.
Sí, sí.
Y esto tiene sus clarísimos antecedentes en el nazismo.
Sí, claro.
¿Usted conoce a este hombre que se llama Ernst Jünger?
Sí, sí, sí.
Del cual se ocupa en su último magazine semanal o sección cultural del periódico Reforma. Sí. Le dedica todo el número a Jünger, que cumple, creo que más años que Fidel Velázquez. Y está mucho mejor que Fidel Velázquez.
Sí,
está
hecho me imagino.
Ario, un teutón flaco, mimbreño, con todo su entrenamiento militar y sigue teniendo pose de militar. Y uno se asoma a la obra de Jünger. Y ahí la violencia es meramente eso, un instrumento de higiene, sí, que se tiene que aplicar con la debida tecnificación y con la debida frialdad para simplemente ir quitándole cualquier brote de cáncer que pueda tener la humanidad y se acabó el problema. Y se acabó el problema. Y se descarga de toda connotación moral el asunto. Sí. ¿Usted estaría por ahí?
No, señor. No, bueno, por ahí.
Vamos a hacer entonces una pequeña época.
Me enamora la violencia espiritual. No la brutalidad física.
Bueno, vamos a ver qué es la violencia espiritual.
A lo mejor no me enamora. Vamos a ver qué me dice usted.
En un segundo vamos a hacer una epoge. Que lee el que vive con Ricardo Garibay.
Y lo que vive el que lee con don Germán de Esa.
Con ese. ¿Qué pasó entonces, don Ricardo? ¿Qué
estamos es? En la violencia de este burro que se llama Ernst Jünger, el alemán, el nazi, pues.
Sí. Escritor, además, de fina pluma, ¿eh? No, tampoco es cosa de dejarlo de lado, hay que conocerlo. Hay que conocer estos seres, hay que conocer estos espíritus, hay que asomarse. Creo que finalmente es el privilegio de la literatura, que puede uno acercarse a las hondonadas y a las cimas con ese más horrendas del espíritu humano y visitar los infiernos. Uh-huh. Y puede uno también de ahí asomarse también a las más altas obras del espíritu. Y todo eso está en la literatura. Hoy hemos escogido, llevamos ya 4 programas, tratando de componer nuestra propia historia negra de la literatura. Usted recuerda un libro que así se titula, un enorme estudio de cómo realmente la violencia, el mal, la traición, todo aquello que los hombres consideramos indeseable o pecaminoso, han sido los grandes nutrientes del hecho literario.
Sí.
Es una historia negra.
Ya lo dijimos en un programa pasado. Amigo mío, si te interesa la virtud, olvídate de la literatura, ¿no? Cuidado con eso. Y eso lo dice François Mauriac, el novelista católico francés, que tuvo un defecto grave, recibió el premio Nobel. Esto es violencia, esto que estoy diciendo es violencia.
Y acuérdese, hace rato que hablábamos de Carmen Laforet y que hablábamos de nada, la violencia familiar de Nudo de Víboras, de François Mauriac.
Claro.
En donde ahí también nos enseñan lo que es la dulce vida familiar en Francia. Y está por escribirse la de la vida familiar en México.
Ahí sí que hay violencia.
Qué bárbaro.
Le voy a poner un pequeño ejemplo en el que caí hace poco. Ajá. Es increíble. He tenido que cumplir 71 años de edad para darme cuenta de algo elemental. Creo que ya lo dijimos, inclusive. Es el macho fundamental, el mexicano, ¿no? Ajá. Y el machismo es lo que nos define y lo que nos avergüenza a los que pensamos un poco. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Pues el macho mexicano es un producto de la mujer mexicana.
Sí.
Es un producto íntegro, total, de la Santa Madre Mexicana.
Le salen labraditos los machos a las madres mexicanas.
Sí. Ellas son las que fabrican estos machos de los que después se quejan tanto. Toda mujer mexicana es una mortal enemiga de toda mujer mexicana. Entonces, como si le preparara deliberadamente al macho a la que viene, a la que será la nuera. uh-huh. a la que tendrá que fastidiarse el resto de la vida con el machito que le han fabricado, ¿no es así? Esto es violencia.
O lo ha sido hasta el momento, aunque empiezan a atisbarse venturosamente ya, en la vida social claro. mexicana, ya otros modos, ¿no? Otros modos, pero sí, se asomó a la provincia mexicana. Pero mire, no vaya tan lejos, yo acabo de pasar por una experiencia enormemente violenta. Voy a un lugar que ha sido muy violentado, como es la Plaza Garibaldi.
Ya.
Que es además un lugar de mucha violencia en su momento, también puede serlo. Pero me encuentro además a los que viven ahí, los que tienen a orgullo ser egresados de la UDG, como ellos lo llaman, la Universidad de Garibaldi, que va desde los boleros, los fotógrafos que ya, claro. toman a uno lo instantáneo,
mariachis.
Los que venden toques, ya sea eléctricos o de otro tipo.
¿Todavía se venden toques?
Ah, claro, claro.
Válgame Dios.
Más toda la prostitución organizada que hay ya. ahí, más los conjuntos norteños, más los mariachis. Todo eso convive en Garibaldi, es una fauna, usted la conoce, muy variopinta y muy, muy compleja.
Buena
Todos tío. Ellos... muy deteriorados, muy entristecidos, son seres humanos, existen, son reales y de entrada uh-huh. para mí resultan respetables. Me los encuentro allí muy lánguidos porque se cerró por mucho tiempo el eje central, que era el acceso natural a Garibaldi. Se quedaron varios meses, un tiempo muy largo, sin, sin que la gente pudiera acudir a esos lugares.
No.
Recientemente han reabierto el eje central. Empezaba como querer reflorecer la vida en Garibaldi y ahora les avisan que les van a hacer un estacionamiento subterráneo y que cerrarán otra vez. Entonces me encuentro yo a los mariachis en pie de guerra, con el guitarrón enarbolado y dispuesto a irse contra quien sea. Y a todo esto yo estoy a 24 horas de presentar una función con ellos. Entonces yo les dije que yo a la hora en que los presente a ellos en esta función que se va a dar dentro del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, haré alguna mención de esto del estacionamiento y trataré de ayudarles en lo que se pueda, en fin, ganarme su buena voluntad para no morir a guitarrazos. Y cuando llego, el día de la función, han colocado una reja como las que se podrían poner en Sudáfrica, para que delante de la reja estén los invitados, ay, los Dios, que vienen Dios. Desde las zonas residenciales, los ya, que vienen claro. de Coyoacán, de San Ángel, etcétera, etcétera. Y detrás de la reja, los verdaderos habitantes del lugar, que son colocados o hacinados ahí atrás. Y a mí todo esto me pareció tan lamentable y tan violento.
Enjaulados como changos.
Sí,
qué
sí,
violencia
sí.
tan abusiva, qué barbaridad.
Y claro, entonces los mariachis tocan y los de atrás aplauden y los de adelante se quedan indiferentes. Hablo yo, los de adelante intentan medio aplaudir y los de atrás me cubren de mentadas y de oprobio. Pero además, como si yo hubiera puesto la reja, una cosa muy desagradable. De verdad, ya me conformo con haber salido vivo de esa experiencia. Pues es la violencia enorme que está latente en todo hacinamiento humano. Y esta ciudad, la Ciudad de México, es un hacinamiento.
Es ya un hacinamiento, ¿no? claro.
Entonces, más que nunca la sensatez, más que nunca la serenidad por parte de todos, de gobernantes y gobernados, o esto está dando ya indicios y avisos muy ominosos, se decía antes, ¿no?
Que ahí viene la violencia. Uh-huh. Yo acabo de leer Mexicana, ajá. una novela escrita por un albañil. El albañil creo que se llama, por aquí tenía yo el nombre, creo que se llama López Moreno. Uh-huh. La novela está publicada por la editorial Joaquín Mortiz. Uh-huh. La novela se llama La muerte es mi compañera.
Uh-huh. Es una de las obras... como letrero de camión.
Sí,
sí.
Sí. Es una de las obras de las novelas, no es mala. Uh-huh. Está bien, donde este hombre cuenta parte de su vida, es albañil el hombre, y buen escritor, es una de las obras más inauditamente violentas que he leído en mi vida, uh-huh. en toda mi vida, ¿no? Mexicanísima, la muerte ahí es su compañera en la medida en que la muerte se distribuye por propia mano, uh-huh. donde es necesario distribuirla, y el propio personaje juzga adecuado matar a este y aquel y al otro, y aquella y a la demás allá. Es un chorrero de sangre, desde el primer capítulo hasta el fin. Y luego leí otra obra mexicana, escrita por un joven que se llama Manelik de la Parra. Uh-huh. Este Manelik, es hijo de la señora que hace...
Yolanda Vargas Duche.
Y del señor de la Parra.
Guillermo de la Parra.
Son hombres poderosos económicamente. Déjeme recordar cómo se llama. Creo que la Fuente de los Deseos o algo así. No es mala la obra y es de una violencia, Germán. ¿Cómo puede un hombre atacarse de violencia desde la primera hasta la última línea de una novela? ¿Cómo no hay respiro para un momento de bondad o de melancolía o de nostalgia o de terneza? No hay un segundo que suceda eso. Hay un momento en que un hombre en el fondo de una mina, a donde ha entrado para salvar milagrosamente a alguien que se ha perdido allí, ve pasar un fantasma un poco azul cargando... Un hombre cargando a su propia hija, la que ha violado. ¿No? Son un mero fantasma. Es el momento de mayor dulzura que hay en la novela. Acaba uno casi asfixiado. Y no es una mala novela, conste. No sé si haya entre la juventud mexicana, estos hombres tienen 40 años, por este ímpetu de violencia enorme que yo advierto en lo que se está escribiendo ahora.
Yo tendría también dos ejemplos a mano también de escritores jóvenes. Uno se llama Leonardo Dajandra.
Ah, ya, sí.
El de Huatulqueños.
Sí, me llegó un libro de él.
Bueno, Huatulqueños es violentísima novela, claro. También. Es la historia de estos naturales de Huatulco que simple y llanamente son expulsados de su lugar porque ya. Se va a convertir en un polo turístico.
Sí, pues.
Y se acabó. Pero seguir la suerte de estos seres violentamente desarraigados que no van ya a ninguna parte, ya. De eso se ocupa la novela, y es de una infinita tristeza al contemplar cómo estos seres están siendo objeto de una brutal violencia, por más higiénica y turística que sean sus explicaciones. Y de Martín del Campo, David Martín del Campo, creo que se llama, leí yo Las Viudas de Blanco, un macho mexicano. Y el señor se apellida Blanco y por eso se puede hacer el juego con el título de Las Viudas de Blanco. Blanco es el luto japonés, ¿no?
Sí.
Estas viudas de Blanco...
También es el luto islámico.
Las viudas de Blanco son la esposa y las hijas, más las mujeres que por ahí tenía.
Adiós.
Claro, entonces son viudas de Blanco. Y el tejemaneje y las violencias en que entran en el momento en que se desploma el que era el cacique y el que las tenía a raya.
Ya.
¿Sí? Vamos a hacer una pequeña epoge y volvemos a lo que lee el que vive.